Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 5 de la tarda, 9 minuts. El Tribunal Suprem està ultimant hores d'ara els detalls del judici del procés. D'una banda, estem a l'espera de l'escrit on ha de dir quins testimonis i proves accepta i quins queden fora. També s'està treballant en el protocol que s'haurà d'aplicar perquè puguin declarar els càrrecs i exalcàrrecs, com per exemple Mariano Rajoy. I continuem pendents encara de saber la data d'inici d'aquest judici. D'aquestes i altres qüestions en parlem tot seguit amb el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer. Ernesto, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
A aquestes hores...
12 de febrero. Aplazado. Lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible.
Per tant, la donem per bona, el 12.
Sí. Sí, yo he advertido de que era muy justo el 5. Durante todo el tiempo estuve diciendo, tienen que correr, pero, en fin, lo que no quería decir era que era un voluntarista imposible, porque qué menos que una semana de tiempo entre que notificas la fecha del juicio y la realización del juicio. El auto no ha salido hoy, y ya le puedo decir, porque acabo de hablar con mis fuentes en el Supremo, que no saldrá mañana, es un auto muy extenso, el magistrado... el presidente y ponente, el señor Marchena, quiere contestar sí y no a cada una de las diligencias. Ya le puedo decir que la propuesta de Mariano Rajoy será aceptada, va a declarar como testigo, y en el mismo sentido me parece que se van a inclinar por Soraya Sáenz de Santa María, y le explico por qué. Porque hay un razonamiento para esto, en particular porque tanto Mariano Rajoy como Soraya Sáenz de Santa María están implicados directamente, no en todo el proceso, que lógicamente están implicados, sino en lo que se refiere a la comunicación en relación al 27 de octubre, cuando preguntan a Puigdemont en dos ocasiones, por lo menos, si se había suspendido o no se había suspendido, si se había declarado la independencia y si ésta se había suspendido. Y por lo tanto, esto es muy importante desde el punto de vista del proceso penal. Por lo tanto, mis fuentes me dicen que Mariano Rajoy ya ha sido aceptada, igualmente Soraya Sáenz de Santa María. Usted sabe que lo propusieron varias partes, entre ellas Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, que hace de portavoz jurídico de la acusación popular en el caso del procés, y además también las defensas de los acusados, de muchos acusados.
Sembla, Ernesto, que qui no declararà serà, entre d'altres peticions que s'havien fet, el rei Felip, ni Carles Puigdemont, ni el senador del PP i exdirector general de la policia, Ignacio Cosidó. S'han rebutjat aquestes intervencions, no?
Esto no lo sé. Lo del rey nunca estuvo en ninguna posibilidad remota, ya sabe usted
que es inviolable,
es inimputable en ese sentido, y está exonerado de cualquier tipo de responsabilidad penal.
Carles Puigdemont ha insistit en...
No, Carles Puigdemont no se va a aceptar.
No, que ell ha insistit en ser testimoni d'aquest judici.
Sí, claro, pero está declarado rebelde. En fin, surrealismo hasta manontropo, ¿no? Ya es bastante surrealista lo que está ocurriendo. Y tercero, en cuanto a Ignacio Cosidó, no lo sé. Ya. No lo sé. Pero, digamos, ahí el personaje clave era Zoido. Yo creo que Zoido y el famoso coronel de los Cobos tendrán que declarar. Uh-huh.
Serà interessant conèixer també i escoltar el dia que toqui el coronel de los Cobos, perquè aquí hi ha un grapat de versions contradictòries del que va passar amb l'operatiu de l'1 d'octubre.
Exactamente. De todas maneras, también me parece un poco chapucera toda la conducta que está teniendo lugar en relación a la fecha del juicio. Porque usted se acuerda que el presidente del tribunal pues ya había mandado una comunicación al Ministerio del Interior diciendo que el juicio se iba a celebrar en torno al 5, en días próximos al 5. El traslado de los presos de Lledoners y otras prisiones catalanos, acabo de hablar, no hay ninguna comunicación, ninguna contraorden. Serán trasladados mañana viernes. En principio, la idea era que se trasladaban mañana viernes porque el juicio iba a empezar el 5. No querían que los presos estuvieran mucho tiempo antes, pero ahora no hay contraorden, serán trasladados mañana y el juicio no empezará hasta el día martes 12 de febrero. Digo que es chapucero porque evidentemente un auto de pertinencia de pruebas en un juicio tan importante con 256 testigos que propone la Fiscalía, 69 que propone Vox, casi más de, no sé si son 600, 700 las defensas de los acusados, en fin, esto evidentemente lleva tiempo y por lo tanto la idea de ponerse el objetivo del día 5 me parece como poco voluntarista y además no ha sido posible, ¿no? Entonces, escritos como el de Carmen Forcadell tiene como, en fin, centenares de páginas. Entonces, por ejemplo, y eso hay que leerlo y hay que analizar cada prueba, hay que decir que sí, hay que decir que no. Por ejemplo, Vox está muy interesado en que declare Pilar Rahola. Pues hay que analizar si, cómo se le explica si debe declarar o no debe declarar Pilar Rahola. Le doy un ejemplo, ¿no? De ese punto de vista, me parece que era evidente que se estaba corriendo. Yo titulé creo que lo tiene usted, titulé un artículo diciendo que tendrá que correr mucho el Supremo. Para llegar el 5.
Bueno, ya han corrido, pero no han llegado.
Exactamente. Entonces, eso es lo que ha pasado. ¿Y por qué hay que correr, Tony? ¿Por qué hay que correr? No es lo suficientemente
bueno,
importante para que no correr.
Sí, però Ernesto, pel que ens consta, o pel menys el que em consta, el Suprem pretén tenir els judicis vist per sentència abans del maig. Perquè no volen coincidir el judici, no volen que coincideixi
el judici. No, això està previst. És el 30 d'abril que se termina.
Sí, bueno, ja veurem. Doncs hauran de córrer molt. Vostè diu que no, però... Bueno.
Sí, però ellos tienen el recurso de agregar días, de incluso hacerlo en sábado, si quieren, ¿me entiende? Y es que empieza la precampaña electoral del 26, de las elecciones municipales
del Colombia. Y ellos no volen fer coincidir el judici amb la campanya.
Exactamente. Pero la precampaña prácticamente empieza en mayo. La precampaña... Y da lugar a la campaña, que son 15 días antes del 26, es decir, el 11 empieza la campaña. Pero ellos quieren terminar el 30 de abril por las razones que le digo y además para no chocar con la precampaña electoral. Y la sentencia será después de las elecciones, que será, yo supongo, la sentencia en junio o primeros de julio.
Parlant de campanyes electorals, avui tenim 9-6, nova enquesta del CIS, que hem conegut i que vaticina, en aquest cas, en aquesta enquesta, una forta davallada del Partit Popular que quedaria relegat a la quarta posició i a 15 punts del PSOE. Tot i que hi ha gent del Partit Popular que hi han dit que, bueno, que és la típica cuina del Partit Socialista.
No, aquí no hay cuina. Esto lo que tiene es que no tiene cuina.
Ya, pero ya hay algunos...
Esto es intención directa de voto.
Aquí algunos miembros ya han dicho que no, que esto está...
Falsificado.
Es que está cocinado, que es clásico, ¿no?
Sí, manipulado será, porque aquí es intención directa de voto. Bueno, yo creo que este tema...
Segona fuerza política, Ciudadanos.
Segunda fuerza política. Claro, si esta encuesta tiene algo de similitud con la realidad... en el caso de que se votara ya, porque no vamos a votar ya, va a pasar varios meses, no sabemos cuánto, pero no es inmediato y no va a ser antes de el 26 de mayo y tampoco va a ser el 26 de mayo, pero si esta digamos encuesta asumiera un parecido con la realidad, claro, todo el tinglado, toda la perspectiva de reproducir el esquema de Andalucía en el resto de España que tiene el PP se vendría abajo. Está claro, ¿no? ¿Por qué? Porque no se puede reproducir lo que pasó en Andalucía, porque en Andalucía el partido que siguió al Partido Socialista de Andalucía fue el PP. En este caso, esta encuesta lo que está diciendo es que el presidente debería ser Rivera. Uh-huh. En una coalición Vox-PP Ciudadanos.
Exacto.
Pero lo que sí revela esta encuesta, y coincide con otras, es que nos dice que Vox... no muerde a Ciudadanos. Vox muerde, como si fuera un Doberman, al PP. Porque fíjese, baja el PP del 19-1 que daba la encuesta de diciembre, 19,1%, baja al 14,9 en enero. Y en diciembre Vox tenía 3,7% y ahora tiene 6,5. Es decir, que si hay un trasvase aquí, el trasvase es de PP a Vox. Si esto es así, y esto es muy interesante, porque en Andalucía también pasó que el PP perdió casi 300.000 votos, 250.000, no recuerdo exactamente cuánto, y Vox sacó 400.000 votos. De modo que aquí lo que hay es una permeabilidad entre el PP y Vox. Ciudadanos ya ha comido al PP, ya ha comido, ya se ha llevado una parte muy importante del PP. Ahora Vox está haciendo la labor de, está tiburoneando al PP. Esto puede ser así o puede no ser así. Lo que pasa es que la irritación de Casado, que cada vez grita más, y sobre todo con acento casi venezolano, pues indica que algunas encuestas que ellos tienen tampoco les da muy bien.
Avui el tenim a Catalunya, ha parlat aquest matí a Badalona, i ara, com que no calla ni sota l'aigua, doncs tornarà a parlar aquesta tarda a Tarragona.
Per Venezuela, tant, mucha Venezuela.
Sí, sí. Parlant de Venezuela, el Parlament Europeu ha aprovat avui per clara majoria el reconeixement de Juan Guaidó com a president legítim i interí de Venezuela fins a la convocatòria de noves eleccions. El president del Parlament, Antonio Tajani, ha tornat a denunciar el que ha passat a Venezuela. Aquests últims anys ha demanat que cal tornar a la pau i la llibertat.
Frente a los acontecimientos de la semana pasada, el Parlamento Europeo no puede quedar callado. He hablado por teléfono con el presidente Guaidó, nuestro único interlocutor, para asegurarle el apoyo del Parlamento Europeo. Fuimos la primera institución en denunciar las violencias de derechos humanos, en pedir sanciones contra el régimen, en pedir que se establezca una estrategia regional para ayudar a la crisis de los refugiados. A algunos países solo les interesa el petróleo. A nosotros nos importa la gente y el sufrimiento de la población venezolana.
A ver, Ernesto, ¿cómo veo?
Interesante, escucho lo que dice Tajani, ¿no? A algunos países les interesa el petróleo.
Sí.
Se da cuenta que hay un intento ahora de la Unión Europea de desmarcarse de Donald Trump y de su vicepresidente Mike Pence y de sus asesores de seguridad nacional, John Bolton, que son los que están haciendo abiertamente trabajando por el cambio de régimen o el intento de golpe de Estado en Venezuela. Son ellos los que están trabajando. Y entonces ahora la Unión Europea se da cuenta que, estaba actuando como la cola del león americano, y entonces ahora ya empiezan a cambiar. Por ejemplo, Pepe Borrell ayer dijo que España no está por un cambio de régimen. Regime change, que es la fórmula americana, sino que estaba por elecciones libres en Venezuela. En otros términos, aquí Estados Unidos está actuando abiertamente. Precisamente ahora me lleva hace un ratito la noticia de que hay un avión del espionaje del ejército de Estados Unidos que ha sido visto esta mañana sobrevolando Colombia, hacia el este, hacia Venezuela, hacia la frontera con Venezuela. Maduro ha hecho una serie de unas declaraciones diciendo que puede haber otro Vietnam si Estados Unidos interviene en Venezuela. Lo que tenemos es una situación de, alegremente pensamos que esto simplemente la gente sale a la calle y Maduro cae, pero es que detrás de Maduro no solo están los militares, sino hay un sector de la población, y si efectivamente se cumple lo que dice Guaidó hoy en el New York Times. Hay un artículo suyo en el New York Times donde dice que se ha visto con militares del ejército venezolano y que está trabajando con ellos a los efectos de hacerles pasar a sus posiciones a que repudien a Maduro. Si efectivamente se da esa situación de división, yo creo que auguro una situación realmente de guerra civil o de enfrentamiento civil en Venezuela. No me parece que esto simplemente sea una operación donde le mandas el avión de los rusos a Maduro y Maduro se va y embarca hacia Moscú. No lo creo. Pero hay una dimensión que yo creo que en la prensa local, la prensa española, no se le está dando mucha importancia, y es por qué tanto Estados Unidos como abiertamente ya dicen, John Bolton, por ejemplo, ha dicho que ya están en conversaciones con compañías petroleras norteamericanas para hacer que haya verdaderamente una diferencia en esta intervención de Estados Unidos en Venezuela, y es que en adelante las compañías americanas produzcan el petróleo venezolano, ¿no? Que usted sabe que tiene las reservas más importantes del mundo. Se calcula la parte no descubierta como 15.000 millones de barriles. Además de reservas de gas natural tremendas en la famosa cuenca de Guyana-Surinam. Pero lo que es importante es que los dos países, Rusia y Estados Unidos en primer lugar y Rusia en segundo, están muy interesados en lo mismo, en el petróleo venezolano, y no solo en el petróleo venezolano, sino en el gas natural, en el níquel, en los diamantes, en el mineral de hierro, en otros términos. Tenemos un país que es una vaca lechera, Tony. Y entonces se han dado cuenta que el caos interno al que ha conducido el gobierno de Maduro, el enfrentamiento civil y la descomposición económica, que también tiene que ver en parte con las sanciones económicas que ha impuesto Estados Unidos a Venezuela desde el año 2017, están viendo que esa situación es situación propicia, y los cuervos están ahí, detrás de esta vaca lechera, y fíjese, hay un dato muy relevante. En el año 2016, usted sabe, en Estados Unidos hay una red de gasolineras muy importante que se llama Citgo, y esta Citgo es filial de PDVSA, es decir, la empresa nacional petrolera venezolana. Uh-huh. Esta fue nacionalizada hace muchos años, no tiene nada que ver con Chávez, muchísimos años antes fue nacionalizada el petróleo en Venezuela, y es explotación pública. Y entonces, en el año 2016, como la situación de Venezuela ya empezaba a estar desesperada, para cumplir con las deudas que tenía, Maduro hizo un acuerdo con Rusia por el cual Rusia le prestaba 1.500 millones de dólares, y a cambio Venezuela cedía el 49,9% de Citgo. Quiere decirse que ahora, cuando Estados Unidos acaba, como sabe, acaba de bloquear y acaba de poner a disposición de Guaidó los ingresos de Citgo, que tiene sus sedes centrales en Texas, está afectando el 49,9%, es propiedad de Rusia, porque a cambio de esos 1.500 millones de dólares, Maduro le dio el 49,9% de Citgo. Entonces, lo que hay aquí es realmente un interés de carácter geoestratégico que va más allá del petróleo y que se está jugando en este momento en Venezuela. Aquí ninguno, digamos, está interesado en la democracia. No puede estar interesado en la democracia quien defiende a Arabia Saudí, por ejemplo, Estados Unidos, Donald Trump, u otros países, o el régimen que hay en Egipto. Lo que está aquí en juego es un planteamiento de carácter estratégico. Yo no he visto en mi vida, y mire que yo vengo de Argentina, hace 40 años, pero vengo de Argentina, he visto los golpes de Salvador Allende en Chile, he visto el golpe en Bolivia contra el general Torres, he visto el golpe en Argentina, obviamente, el golpe del general Videla y los golpes anteriores. No he visto en mi vida un golpe a cara descubierta, transparente, como ha sido este. Es decir, el vicepresidente de los Estados Unidos habla el día antes de la proclamación de Guaidó con Guaidó, le anima a autoproclamarse presidente encargado de una transición en Venezuela, y luego empiezan todos a Marco Rubio, el senador republicano que lleva la batuta, y luego Donald Trump habla con Guaidó y se comunica con él. Es decir, a cara descubierta. Y entonces, es muy importante esto porque el vértice de la operación está en Estados Unidos. Hay un artículo del New York Times que lleva meses, y hay un nuevo artículo de la Associated Press que explica cómo Estados Unidos ha coordinado toda la operación en América Latina. No han sido los latinoamericanos, el famoso grupo de Lima, incluso en el que está incluso Canadá, los que han actuado aquí, sino que ha sido Estados Unidos. Cuando jura Bolsonaro en Brasil, pues ahí hay un encuentro, y sucesivos encuentros donde realmente es Estados Unidos quien monta toda esta operación. En lugar de ser un golpe militar, aquí no hay golpe militar, Tony. Lo que hay es una excitación al golpe militar, una excitación que se está practicando a que se dividan las Fuerzas Armadas. Ahora, si se dividen las Fuerzas Armadas, y aunque no se dividan, si hay represión por parte del gobierno Maduro, que es un gobierno ya decrépito, la situación no va a ser pacífica. La idea de que le quitas simplemente soplándole es una idea absolutamente incorrecta. Y luego está el tema de la campaña interna en España, porque en otros países el tema de Venezuela no es un arma arrojadiza entre los partidos. Aquí han entrado a saco todos los, digamos, fundamentalmente el PP y Ciudadanos contra Pedro Sánchez, los que han obligado a Pedro Sánchez, digamos, obligado entre comillas, a utilizar el mismo lenguaje que utiliza, o más fuerte, que utiliza Casado. ¿Cómo es posible que el PP diga que la cobardía de Sánchez tiene que ver con el hecho de que tiene una alianza con Podemos, y que como Podemos está vinculado a Venezuela, Sánchez es cobarde? Pero vamos a ver, ¿y Francia? ¿O tenemos a Podemos también en Francia? ¿Y Alemania? ¿O tenemos a Podemos en Alemania? Y estos países han hecho lo mismo, le han dado 8 días a Maduro para que convoque elecciones. Maduro ya ha dicho que no, por lo tanto hoy en Bucarest supongo yo que harán lo mismo que en el Parlamento Europeo, y reconocerán a Guaidó como el presidente legítimo.
Deixem acabar amb un apunt econòmic, perquè tenim una nova alerta de recessió per recessió en aquest cas a Europa, després que dos països hagin registrat 2 trimestres consecutius de creixement negatiu. Estem parlant d'Itàlia, que ja ha entrat oficialment en recessió, i, atenció, les alertes que venen consecutives d'Alemanya. No sé, Ernesto, si amb aquest panorama el Banc Central Europeu pot retirar aquests famosos estímuls.
No los puede retirar, está claro. En Estados Unidos tampoco los ha retirado. Estados Unidos ha reaccionado moderando su subida de tipos. Ha tenido una cruzada de Bush también contra el presidente de la Reserva Federal, el Banco Central Norteamericano. El presidente que el mismo Bush puso, ¿no? Trump puso.
Sí, sí. Exacto. Y que a Trump va a decir que se había dado ya.
Y efectivamente, y entonces ahí se ha frenado, por lo tanto no hay subida de tipos de momento, y Draghi aquí en el Banco Central Europeo hará lo mismo. Yo creo que Draghi se irá, el mandato suyo termina, me parece que el 1 de septiembre, yo creo que se irá sin subir los tipos, le dejará la tarea a su sucesor, ¿no? Porque realmente la economía está en una situación de respiración asistida. Y lo que usted dice de Alemania para mí es muy relevante. Hoy han reducido drásticamente la previsión de crecimiento para este año 2019 del 1,8 al 1. Es una, en fin, es un tajo, en fin, muy, muy relevante. Y la economía en el último trimestre, tenemos que conocer todavía los datos del último trimestre del año, que se van a dar a conocer creo que a mediados de febrero. Pero la situación es de desaceleración. Aquí el único elemento que puede ser, digamos, para ver un elemento positivo, sería que Donald Trump y llegue a un acuerdo con China en las próximas semanas para poner un freno a la guerra comercial, o a las escaramuzas comerciales, mejor dicho. Si esto es posible, esto introduciría un elemento, en fin, de cautela. Pero la situación da la impresión de que la recuperación está perdiendo gas de una manera notable, y de todas maneras en España tenemos todavía un crecimiento importante. Se ha dado a conocer el Producto Interior Bruto, que ha sido el 2,5, sí. Es menor que los años anteriores, pero una tasa del 2,5 será difícil de mantener. El Fondo Monetario ya dice que no va a ser posible, y es muy probable que este año crezcamos al 2 o un poquito menos del 2%. Pero estamos ante una etapa muy, muy difícil, y si los elementos de carácter geopolítico y de inseguridad, el petróleo ya está subiendo a raíz de la crisis de Venezuela y de toda la campaña de los americanos para cargarse a Maduro, está subiendo estos días, si efectivamente esto se consolida una situación geopolítica extraña, pues esto puede acelerar, digamos, la tendencia. No estamos hablando de una crisis, yo por lo menos no hablo de una crisis similar a la del 2007-2008, pero sí una recesión de las clásicas recesiones que conocemos en la economía occidental.
Ernesto Ikaizer, cuidis, que fa molt de fred.
Gràcies.
Una abraçada. Adeu. Periodista, escriptor Ernesto Ikaizer. Farem una pausa, berenarem una mica, ens recomposarem, i després de 4 minuts, un dels plats forts del dia, Marc Serra, que ha recuperat el fil amb Carl Jacobi després de la trencadissa del seu partit, de la seva candidatura a l'Ajuntament de Barcelona.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.